hoy es domingo. El doctor Germán Vargas Lleras es un fuerte candidato en esta contienda presidencial y ha aceptado mi invitación de Mesa Blue para escudriñar un poquito allá adentro a ver si es que de verdad tiene corazón o no. Bienvenido, doctor Vargas Lleras.
Bueno, Vanessa, muchas gracias por esta gentil invitación.
¿Cómo está? ¿Cómo se siente en esta contienda?
Bueno, ya desde hace varios meses venimos semana a semana presentándole a los colombianos cuál es el alcance de nuestra propuesta. Hemos abordado ya los temas que más interesan a los colombianos con propuestas muy concretas, esquemáticas, soluciones al grano, cero carreta. Y hemos venido haciéndolo en los temas, repito, sobre los que los colombianos quieren oír soluciones específicas. Lo hemos hecho sobre los temas de la economía, de la tributación, de la salud, de la seguridad ciudadana, de los temas pensionales, de los temas agrícolas. Como le digo, son 20 políticas públicas.
Digamos que cuando uno mira y analiza
a los colombianos,
uno cuando mira y analiza todas las propuestas de los candidatos, pues que lo hago todo el tiempo para preparar nuestros programas, se encuentra con que usted tiene un proyecto serio, preparado, pero además tiene un montón de experiencia. ¿Cómo entiende que una persona como usted, que ha pasado casi que por todas las posibilidades de la vida pública, esté en las encuestas no liderando frente a candidatos como Iván Duque? Me refiero específicamente a Iván Duque, que no tiene experiencia en el sector público. ¿Cómo entiende eso desde su intimidad?
Bueno, le doy una explicación. Las consultas que tuvieron lugar el día en que se eligió al Congreso de la República fueron consultas que le permitieron a quienes participaron en ellas haber tenido 2 meses de difusión de sus programas. Pudieron apelar a la publicidad política pagada, a la televisión, oportunidad que no hemos tenido los otros candidatos. Pero ya se inicia la campaña verdadera. Desde la semana anterior nos autorizaron ya a difundir nuestros programas a nivel de la radio. Y en 15 días podremos acceder a la televisión en igualdad de condiciones con quienes tuvieron esa oportunidad en los meses recientes. Se van a igualar ya las condiciones, el acceso a los medios, el acceso a la publicidad política, que es un instrumento vital para difundir uno a nivel de todo el país qué piensa sobre los problemas que más interesan a los colombianos.
Doctor Vargas Lleras, ¿usted comenzó a hacer política a los 19 años?
Muy jovencito.
¿Y por qué tan joven? ¿Qué fue lo que le gustó?
Bueno, yo crecí en una familia política. Mi abuelo, Carlos Lleras Restrepo, para la época en que yo era estudiante universitario, tenía bajo su responsabilidad una revista que probablemente ya sus oyentes no la recuerden. Se llamaba La Nueva Frontera. Yo trabajé a su lado durante varios años, siendo estudiante de Derecho de la Universidad del Rosario. Todas las tardes iba a laborar en la revista. Pero además, estamos hablando de los años 80, irrumpió con mucha fuerza en las universidades del país la figura de Luis Carlos Galán, que era una figura enormemente poderosa. Muchos de nosotros nos sentimos muy atraídos en ese entonces por su carisma, por su fuerza, por su ideario. Y fue ahí donde nos motivamos a iniciar una carrera en el servicio público. De manera que yo creo que mi destino estaba marcado desde esa época.
Si usted no
yo
hubiera
trabajé sido al lado de Luis Carlos Galán,
claro,
por varios años. Inclusive compartí con él la tarima en Soacha el día en que fue asesinado.
Si usted no hubiera sido político, ¿qué habría sido? ¿Qué le gustaba?
Bueno, yo siempre tuve la vocación de haber estudiado Derecho. Probablemente hubiera dedicado todos mis esfuerzos profesionales al ejercicio de la abogacía.
Y ahora que me nombra Luis Carlos Galán, ¿qué opina de que sus banderas se las haya puesto Petro, el mismo?
Me pareció una gran impostura para la época en que Luis Carlos Galán defendía su ideario, la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra la corrupción, la lucha contra Escobar, la lucha contra González Gacha. Gustavo Petro hacía parte del M-19. ¿Cómo se explica usted que haya sido el M-19 el promotor de la toma del Palacio de Justicia, financiada esa operación para esa época por Pablo Escobar Gaviria? Un contrasentido, ¿verdad? Esta semana, cuando lo vi liderando una manifestación en el municipio de Soacha, apelando a la memoria de Luis Carlos Galán, pensaba para mis adentros, qué contrasentido, qué impostura.
A usted en esa época, en los 70, 80, digamos, ¿nunca le llamó la atención la izquierda?
No.
El M-19,
no, para
las guerrillas, porque en esa época las guerrillas eran distintas, ¿no?
Que el M-19 para esa época era una organización al margen de la ley,
claro,
responsable de muchos secuestros y homicidios.
Claro, pero también el surgimiento de las guerrillas en América Latina en esa época pues correspondía como a un romanticismo distinto, de una visión distinta.
No, nunca tuve esa línea.
Lo suyo fue siempre el establecimiento.
Más que el establecimiento, la legalidad.
Lo crió la abuela. ¿Qué fue lo que pasó con su mamá?
Murió muy joven.
¿Cuántos años tenía usted? ¿Como 10?
De un infarto fulminante. 13 años tenía yo en ese entonces.
¿Y era como era joven? ¿Un chiquito necio?
Algo indisciplinado.
Me imagino. ¿Si hacía caso o no?
Pero para esa época estuve interno en un colegio en los Estados Unidos, un colegio jesuita.
¿En dónde?
En las afueras de la ciudad de Washington.
A lo mandaron a que se pusiera juicioso, porque cuando uno lo mandan a Washington,
no crea
es a
que
se ponga
no
juicioso.
Era muy severo el régimen del colegio. Vivíamos requete internos, sometidos a una disciplina peor que si hubiera sido una academia militar.
¿Y por qué lo mandaron para allá?
Bueno, fue mi propia decisión. Yo estudiaba en el colegio francés, en el liceo francés, y para ese entonces mi padre, yo mismo, quise ir a los Estados Unidos y tuve esa fortuna de haber podido estudiar parte del bachillerato en ese país, con lo cual me sirvió en muchos aspectos, entre otras el de aprender el idioma.
¿Cuántos años tenía cuando se fue a Washington?
14.
Jovencito. ¿Hasta los?
Bueno, luego, cuando tomé la decisión de estudiar Derecho.
Ahí ya se devolvió. Se graduó en la Academia Militar Gringa.
Me gradué en Bogotá, porque se hacía necesario presentar el ICFES y aplicar a la Facultad de Derecho, que como usted bien sabe, es una carrera que no puede uno estudiar sino en Colombia.
Sí, porque
si quiere ejercer la profesión en este país. De manera que ahí tomé la decisión, y para que usted vea, tuve uno de los mejores puntajes en el ICFES, y luego en la universidad fui muy buen estudiante, alto promedio en mis calificaciones.
Pues es que usted siempre ha sido juicioso estudiando, ¿pero era necio entonces, indisciplinado?
No, pero ya en la universidad no.
No, en el chiquito, es que me lo imagino terco, necio, cansón a los 10 años.
Bueno, lo de cansón no creo. Indisciplinado algo.
¿Y cómo fue?
Y muy deportista, siempre fui.
¿Cómo fue la vida sin mamá?
Bueno, nosotros nos criamos con mi abuela paterna. Una vez mi madre falleció, mi padre apeló a su madre, que era viuda, y nos criamos bajo la tutela de mi padre y mi abuela.
¿Su mamá murió cuando ella tenía cuántos años?
41.
Ah, pues como mi edad casi. ¿De un infarto fulminante?
Fulminante.
¿Y por qué?
Ella fumaba mucho. Yo creo que eso ocasionó su muerte prematura.
¿Y usted con ese ejemplo, por qué fumaba tanto?
Porque mire usted que para esa época, y estamos hablando de los años 70 y 80, Era una práctica común. Yo no me explico hoy cómo el mundo vivía sometido a la nicotina y al cigarrillo. Piense usted que en el colegio, en la tienda del colegio, a los jóvenes nos vendían cigarrillos.
No, pues en los aviones, ¿se acuerdan?
¿Se acuerdan los aviones? En la Universidad del Rosario, los profesores daban clase y fumaban en la clase.
Claro, pero usted...
Y los alumnos también. En los ascensores se fumaba. En mi casa mis padres fumaban, mis abuelos fumaban. Vivía en uno en un ambiente muy mal sano.
Muy nocivo.
Era bien difícil que no se tomara uno la adicción del tabaco.
Entonces usted con ese ejemplo de mamá terminó siendo muy fumador, pero también la vida lo llevó a que dejara el cigarrillo. ¿Ya pudo?
Ya pude. Hace 2 años y medio no pruebo un cigarrillo.
¿Y le hace falta?
Pues ya no, pero al principio sí. Tantos años de haber fumado deja secuelas.
¿Qué hizo para dejar de fumar?
Pues primero el susto. Recuerde usted que hace ya 3 años me sometí a una intervención quirúrgica y ese sí es el mejor antídoto.
Sí. ¿Y cómo está esa intervención?
Muy bien.
Le sacaron un tumor, ¿no?
Un
del cerebro.
Meningioma.
Un meningioma.
Sí. Igual que a Gustavo Petro y que a Clara López.
Sí.
Para esa época los tres padecimos del mismo mal.
¿Qué le pasa a un hombre como usted, que ha estado siempre en la cima del trabajo, que es, obviamente es un trabajador incansable, que se recorre el país, que viene, que de los 19 años está metido en la política, que ha sido ministro, vicepresidente, concejal, senador, no sé qué, el día que el médico le dice, hermano, pilas, ¿qué le pasa a uno por la cabeza?
Pues en mi caso nada muy sorprendente, porque yo venía de tener un ataque en la ciudad de Bucaramanga y una vez que tuve el diagnóstico para mí fue bastante aliviante la situación. Recuerde usted que en un viaje de aquellas correrías que hacía a diario estuve revisando las obras del corredor Curros Málaga en Santander y a mi regreso a Florida Blanca cuando íbamos a poner en marcha otra gran obra, cuál era el puente de retorno, pues sufrí de ese ataque.
Sí, que fue como una imagen muy impresionante.
Muy impresionante. De manera que luego el diagnóstico para mí fue muy alentador, cuando se estableció cuál era el origen, cuál era la causa y el remedio.
¿Usted pensó que se iba a morir?
No.
¿Pero pensó que le tocaba cambiar la vida?
Sí, lo que hice en ese momento.
¿Y fue qué? ¿Dejar de fumar?
Dejar de fumar, practicar más ejercicio, dieta sana y sobre todo equilibrar.
Eso fue hace 2 años, ¿no?
Ya vamos para 3 años.
¿Eso tiene unos límites? Digamos, cada 5 años le toca revisión, cada 10,
sí,
cada 15.
Con alguna periodicidad.
¿Y cómo se siente para una presidencia eventual?
¿Cómo me ve?
Llevo
ya varios meses recorriendo nuevamente con la misma intensidad el territorio nacional, lanzando cada semana 1 o 2 documentos. Esta semana que termina estuvimos en la ciudad de Villavicencio presentándole al país nuestra política pública en los temas de ciencia y tecnología. Y el viernes anterior lo hicimos en la ciudad de Bogotá sobre los temas de las comunicaciones.
¿Sabe que lo veo bien? Tiene buen color, tiene buen semblante, se ha adelgazado, ¿no?
Menos de lo que quisiera.
¿Es como decimos en el Valle, boquisabroso? ¿O es que uno tiene que recibir cuanta empanadita y lechona le dan en campaña?
Pero fíjese que en la campaña sí se presentan muchas dificultades para llevar una dieta saludable y balanceada.
Claro, porque me imagino que tiene... Primero, pues es que los horarios son distintos, ¿no?
Muy temprano y regreso muy tarde en la noche y voy alimentándome en donde me va tomando el día.
Doctor Vargas Lleras, y me contaron que es un buen chef.
Pues sí, me relaja mucho.
¿O usted es de los que cocinar. Cree que es buen chef, pero los demás no?
No, me relaja mucho la cocina, pero le quiero entonces relatar otra anécdota. Después del fallecimiento de mi madre, mi padre casó en segundas nupcias con una señora cuya afición era la cocina. Y no solo de manera privada, editó 11 tomos de libros de cocina.
Ah, no me diga.
Se llamaban El Gourmet Club y se entregaban por fascículos. Nosotros éramos los conejillos de Indias en la casa cuando se elaboraban todas estas recetas que luego se publicaban en una época en donde no había mucha cultura, de manera que nos criamos con una madrastra cuya afición era esa.
¿Y qué le aprendió a la madrastra?
Bueno, no, como le digo, fueron 11 tomos de cocina.
Bueno,
publicados,
pero una receta, que una que le guste cocinar.
No, pero pues muchísimas. Lo que pasa es que nunca dispongo del tiempo, pero sí es una actividad que me relaja bastante.
Pero si no, una. Una, carne, pues, pollo, pasta.
Muchas, la pasta me encanta naturalmente, las pizzas también.
¿Hace pizza con masa y todo?
Elaborar en horno de leña, como es natural.
¿Y usted es un hombre cariñoso?
Sí lo soy.
Sí, se le nota. No me mire así, yo no le estoy dando mi opinión, le estoy dando la opinión del país. Porque es que tiene fama de ser recio, de ser temperamental. Pero mire, ¿así es en la intimidad o cómo es?
No, en familia soy una persona sumamente cariñosa. Vea, es que yo tenía una vida llena de dificultades. Desde mi primera llegada al Senado de la República, tuve que enfrentar los temas para ese momento más difíciles. A mí me estrenaron como senador con el proyecto para restablecer la extradición en Colombia, luego el proyecto que creó la figura de la extinción del dominio, las dos iniciativas de los dos estatutos anticorrupción. Me tocaron épocas muy difíciles en el Congreso. Y luego me tocó afrontar lo que para entonces eran los grandes desafíos de las FARC. Fui en el Congreso también autor y ponente del Estatuto del Soldado Profesional, del Fuero Penal Militar, los temas más espinosos en su momento. Viví, como ya le contaba, el asesinato de Luis Carlos Galán en esa tarima.
Le hicieron un atentado.
Me hicieron, no uno, varios atentados. De manera que mi vida no ha sido fácil, pero siempre he tenido la resiedumbre, el carácter para no eludir mis responsabilidades. Usted probablemente no recuerde lo que vivíamos en esa época, quienes desde entonces interveníamos en la política colombiana. Comprenderá usted que 3 años después, despedida la Constitución del 90, retomar uno la lucha contra el narcotráfico en el propio Congreso de la República, permeado en ese momento por el narcotráfico, no era tema sencillo ni fácil. En estos días relataba la historia cómo me vi obligado a enviar al exterior a mi señora y a mi pequeña hija, que iba a ser objeto de un secuestro. Y eso no me amilanó.
¿Y usted se quedó, no?
Para sacar adelante temas tan complejos como los que le menciono. De manera que mis experiencias a lo largo de todos esos años y posteriores nunca fueron fáciles.
Usted manda a su esposa, a su hija, a vivir al exterior y usted decide quedarse.
Sí, para afrontar esas responsabilidades.
Y ahí se le acabó ese matrimonio.
Mi primera señora nunca quiso regresar al país. Yo creo que ya 25 años después aún no ha considerado esa posibilidad. Es que fue muy traumático.
¿Ni siquiera si usted llega a la presidencia volvería?
No, pero yo ya estoy casado.
No, pues yo sé que no como pareja suya, pero digo, no sé, a visitar, a...
No, mire, ella salió y quedó odiando, que las circunstancias fueron muy difíciles. Una llamada de 9 de la noche para advertirnos que al día siguiente nuestra pequeña hija, que tenía 6 años, iba a ser secuestrada en el paradero del bus, y que la recomendación perentoria era de que tomara el primer vuelo a las 9 de la mañana, con un rumbo desconocido. Pasaron muchos años antes de que pudieran ella regresar a Colombia. Fueron épocas muy turbulentas. Usted seguramente no tiene presente esas imágenes, pero eran las épocas en que Escobar, el narcotráfico, sitió a la nación colombiana.
Sí, las tengo claras, porque acuérdese que yo soy caleña. A mí me tocó encerrarme en la casa también durante tantos años.
¿Recordará usted las
bombas?
Nosotros
también nos fuimos a vivir a Estados Unidos, mi hermano y yo, me acuerdo. A nosotros también nos tocó irnos. Sí, fue una época...
Pero imagínese usted lo que era yo sentado en el Congreso de la República teniendo bajo mi responsabilidad leyes como la de extinción de dominio, que le pegaban directo a la pepa, cuáles eran los bienes adquiridos ilícitamente. Y aprovecho para mencionarle, esa ley la sacamos y la logramos aprobar por el escaso margen de un voto en el Congreso. Ley que hoy pudiera ser aplicada y no lo ha sido, para extinguirle también los bienes a los corruptos, a quienes se enriquecen ilícitamente a cargo del erario del Estado. Ese instrumento que se aplicó con tanta contundencia en lo que tiene que ver con los bienes del narcotráfico podría ser y es poderoso instrumento también para hacer uso de él y extinguirle los bienes a toda los corruptos en este país. Yo no me explico porque eso no ha ocurrido.
Doctor Vargas Lleras, si fue tan duro con la mafia, si habla de esa forma tan contundente contra los corruptos, si conoce tanto este país, ¿por qué desde Cambio Radical usted permitió que se le diera vales a gente tan cuestionada como
Yo no permitía. Yo le quiero recordar a usted una cosa. Yo desde el año 2010... no soy directivo de Cambio Radical.
Pero usted es una de las cabezas y de los líderes más visibles de Cambio Radical.
No, señora, yo me desvinculé de Cambio Radical cuando inicié el proceso de recolección de las firmas. Eso no quiere decir que no tenga muchos amigos en Cambio Radical, personas como Rodrigo Lara y muchos otros, con los cuales he compartido actividades políticas. Pero a mí en este país, a lo largo del último año, me montaron una campaña de difamación ligándome a los hechos que protagonizaron personas de la vida pública, y no solo en Cambio Radical, también en el partido de la U, en el Partido Liberal, en el Partido Conservador. Es que todos los partidos, incluidos los Verdes, el Polo, toda la política colombiana ha venido y ya está siendo permeada por hechos de corrupción. Hay que hacer una gran transformación.
¿Cómo piensa usted limpiar esa corrupción? Porque evidentemente, y es mi sensación como periodista, que por cuenta de que pasara el plebiscito, por cuenta de la reelección de Santos, por cuenta de un montón de cosas que
pero
el gobierno
de la necesitaba, de Uribe.
También por cuenta de la reelección de Uribe.
Llevamos muchos años.
Se le terminó vendiendo el alma al diablo y permitiéndole a los grandes varones electorales, con todo y su corrupción, que siguieran adelante.
Pero
¿cómo
no era
pensamos
nada
limpiar
distinto
eso?
A lo que pasaba en los años 90. Con figuras como Santofimio,
claro,
con Bernardo Guerra Serna. Yo llegué a un congreso en donde esos sí eran verdaderos gamonales. Lideraban organizaciones que ponían alcaldes, gobernadores. No había la elección popular de estos mandatarios. Ellos sí ejercían un poder infinito. Mire, yo tengo a mi haber participado en la expedición de 42 leyes. 42, término
alto.
En Colombia tenemos todo un arsenal de instrumentos. Hemos hablado de algunos: la extinción de dominio, la ley de acción de repetición y muchos otros instrumentos que, si hubiera la voluntad política para aplicarlos, otra sería la situación. Pero no solo participé activamente en la aprobación y discusión de ellos, sino cuando estuve en el gobierno le demostré al país que sí era posible ejecutar los recursos públicos con absoluta transparencia. Recuerde usted cómo en el momento en que me encomendaron los programas de vivienda gratis, los logré sacar adelante en un periodo de muy corto de tiempo. No se presentó un solo siniestro. Centenares de miles de viviendas están ya en manos de los colombianos más vulnerables, sin una sola queja, sin un solo reclamo, sin una sola denuncia. Y lo propio ocurrió en los temas de acueductos y alcantarillados. ¿Y por qué se logró eso? Porque jamás permití que ningún parlamentario ningún gobernador, ningún alcalde interviniera en esos procesos licitatorios. No hay un solo siniestro, no hay un solo reclamo, no hay una sola queja. Todo se hizo en audiencias públicas, con el concepto de los pliegos tipo. Cero discrecionalidades de los funcionarios. Quienes elaboraban esos pliegos y quienes los adjudicaban iban a audiencias públicas, se sometían a polígrafo. Teníamos el acompañamiento de los entes de control. Muy pocas personas en Colombia han tenido bajo su responsabilidad la coordinación y el manejo de cuantiosos recursos en infraestructura, en los temas aeroportuarios, de vivienda, de agua potable. Y hoy pueden decir que han liderado procesos sin un solo reclamo. A cada una de esas licitaciones en materia de vías llegaban 100, 150, 200 firmas. Nadie nunca presentó ninguna observación en relación con la transparencia, cómo se manejaron esos recursos. De manera que yo tengo la experiencia de haber sido legislador y contribuido hoy a tener marcos legales que de aplicarse, otro sería la situación en el país. Y haber tenido también la experiencia en el órgano ejecutivo de haber puesto en marcha muchas de estas políticas. Y me enorgullezco de lo que le estoy diciendo. Ningún otro colombiano ha tenido de manera inmediata la coordinación en la ejecución de semejante volumen de recursos, más de 60 billones de pesos. Sin una sola queja, sin un solo reclamo, las obras en ejecución o ya entregadas.
Vamos a hacer una pausa en esta conversación de domingo. Están escuchando ustedes el candidato a la presidencia de Colombia, Germán Vargas Lleras. Esto es Mesa Blu, soy Vanessa de la Torre.